Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, programa de Epicentro y LR+. Vamos de inmediato a entrevistar al congresista no agrupado Ed Málaga. Muchas cosas que conversar con él, pero rapidísimo, porque se va a iniciar el debate sobre el adelanto de elecciones, este clamor nacional de adelanto de elecciones. Vamos con Ed Málaga de inmediato, desde el Pleno, desde el Congreso. ¿Cómo estás, Ed? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ves los ánimos de... ¿cómo ves? ¿Crees que se van a aprobar el adelanto de elecciones, tomando en cuenta que la presidenta Dina Boluarte mandó un proyecto de ley que es distinto a lo que se estaba debatiendo? ¿Cómo ves la cosa? Y explícanos qué alternativas hay, por favor.
Mira, es un debate difícil. Yo creo que hay consenso en que tiene que haber un adelanto de elecciones, y ese es un mensaje importante a la ciudadanía. La ciudadanía cree que los congresistas no se quieren ir, que no van a aprobar el adelanto, pero lo que está en juego acá, además del adelanto, es cuáles son las consecuencias de ese adelanto, cuál es la responsabilidad que tenemos de darle una salida al país solamente adelantando las elecciones o adelantándola de manera que haya espacio para reformas mínimas esenciales que garanticen que no caigamos en el mismo error. Entonces, yo creo que lo que se va a debatir hoy es la posibilidad de textos sustitutorios que, digamos, acoten esta figura. No se trata simplemente de ceder a la desesperación y decir, sí, adelanto elecciones y ya, ¿y ahora qué? ¿No? Yo creo que lo importante acá es que probablemente habrán propuestas de textos sustitutorios. Yo ya presenté una, de hecho, para que se incluyan las reformas en el dictamen. Yo no sé si esto será de consenso, pero creo que al menos que el dictamen tenga la palabra, el compromiso de hacer reformas y nos vamos, sería un paso hacia adelante. Y yo creo que eso es posible que se logre hoy.
Y se podrá lograr, pero antes me enredo un poco. ¿El dictamen es sobre varios proyectos de ley o sobre una mezcla de los proyectos de ley que se han presentado, una mezcla de las propuestas? ¿Cómo sería?
Sí, mira, la situación no ha sido muy, muy clara. Las propuestas de Digna Calle y Susel Paredes, que eran básicamente la misma, que son dos, tres líneas que dicen no vamos tal fecha, fueron aprobadas en la Comisión de Constitución. Pero esas propuestas decían julio de este año, ¿no es cierto? Irnos ahorita. Entonces, debido a que se han tomado tanto tiempo en Constitución, en dictaminar y votar esto, Nando Guerra García la semana pasada presentó un texto sustitutorio, pero es suyo. Esto no ha pasado por Comisión de Constitución, no se ha votado. O sea, lo que se votó en el Pleno la semana pasada fue una propuesta de ese momento, de Nando Guerra García, por eso que Adriana Tudela pues se ofuscó un poco por el hecho de que se estaban precipitando las cosas sobre una propuesta que recién estábamos viendo, que básicamente movía el calendario hacia diciembre del 23, ¿no? Ese era un poco el compromiso, como dicen algunos, el punto medio. Entonces, esa moción fue la que no se votó a favor. Ojo, y por eso me parece importante acotar que no se debatió en Constitución y recién se pasó a considerar en el Pleno. Entonces, lo que se está viendo ahora es la reconsideración de esa votación que desaprobó esa propuesta de Nando Guerra García como presidente de la Comisión de Constitución. Y el debate nos da además la posibilidad de introducir propuestas de textos sustitutorios, por ejemplo, de cuestiones previas, en otro ejemplo. Yo la semana pasada, cuando intervine, lo que dije era que me parecía importante que los proyectos de ley que ya se habían enviado a la Comisión de Constitución y que proponían reformas, fuesen incluidos en este dictamen, por lo menos las reformas más aceptadas por todos, como la renovación parcial del Congreso, o la eliminación o reforma del artículo 117 para que el presidente pueda ser acusado por actos de corrupción. Alguna señal hacia la ciudadanía de que sí estamos dispuestos y somos capaces de hacer reformas junto con el adelanto.
Claro, pero esas reformas no se van a, o sea, digamos, imaginemos que se apruebe el adelanto de elecciones. ¿Qué implica aprobar el adelanto de elecciones? ¿Implica aprobar el adelanto de elecciones con reformas o se aprueba el compromiso de hacer las reformas para las elecciones adelantadas?
Eso es lo que se va a debatir hoy. Yo, mira, si por mí fuera, yo hubiera preferido que en un solo dictamen esté el adelanto y un set de reformas mínimas, las más consensuadas. Eso parece que no va a ocurrir porque un lado pide reformas, otro lado pide asamblea constituyente. Entonces, por lo menos vamos a hacer la lucha, vamos a pelear para que el compromiso quede ahí por escrito, de que si bien adelantamos, las elecciones, nos comprometemos, no sé, a sesionar permanentemente en la Comisión de Constitución para sacar adelante las reformas en el tiempo récord posible. ¿Por qué, René? Esto es importante que lo entienda la ciudadanía, porque solamente adelantar las elecciones para que se vayan todos es tirar el país en manos de la anarquía. Nadie puede responder qué va a pasar después. Yo como ciudadano puedo decir, por supuesto, váyanse todos y no me hago cargo, pero yo como congresista que voto ese dictamen, tengo que tener muy clara qué responsabilidad tengo luego de que vengan las consecuencias de esa votación.
Claro, porque estamos en un contexto, ya vamos a hablar también de las muertes lamentables en las protestas, pero estamos en un contexto demasiado emotivo, hay demasiada emotividad, más aún que en un proceso electoral. Entonces, hay que moderar el desahogo social que implicaría un adelanto de elecciones, sería encauzar el descontento social, enrumbarlo con un norte, pero al mismo tiempo que no sea solamente desahogo social para después volver a exasperar los ánimos, sino que se desahogue la ciudadanía con el adelanto de elecciones, pero que al mismo tiempo se solucionen temas que siempre nos persiguen. ¿Cómo lograr ese equilibrio?
Es muy difícil porque la ciudadanía está cediendo, como dices tú bien, a lo emocional. Y eso no es una crítica, es una constatación. Todos estamos ya hartos de esta situación política y queremos salir lo más pronto posible de ella, pero insisto, yo nunca he tomado una decisión, ni mucho menos una votación, solamente llevado por la emocionalidad, porque creo que la responsabilidad de un padre de la patria, de un congresista, es justamente asumir lo que viene después. Entonces, quizás esto empiece por comunicar, ¿no? O sea, ojalá que la ciudadanía esté viendo el debate y ojalá que escuche lo que tenemos que decir los congresistas fuera del pleno, en entrevistas, por ejemplo, porque tenemos que explicar muy bien a la población qué es lo que pasa si es que tomamos la decisión equivocada.
De acuerdo, porque tenemos por un lado a congresistas de Perú Libre que condicionan el adelanto de elecciones a la Asamblea Constituyente, y por otro lado se percibe a congresistas como Adriana Tudela, que más bien podrían caer en excesivas propuestas de reforma que ralentizarían el equilibrio, digamos.
Pero hay que distinguir ahí las motivaciones. Otra vez, eso es importante discutirlo. ¿Por qué quiere la izquierda una asamblea constituyente? ¿Nos han explicado para qué lo quieren? ¿Cómo es que eso va a solucionar los problemas que tenemos ahora? No. Y además, está la sospecha, la firme sospecha confirmada por el golpe del señor Castillo y el apoyo que ha recibido tanto de la izquierda peruana como latinoamericana, de que la Asamblea Constituyente sea solamente el vehículo para el establecimiento de un gobierno dictatorial. O sea, hay ese riesgo, ya no es un tema de que yo me imagino. Sí,
Lo hizo Fujimori, lo hizo Chávez, Maduro lo consigue, el señor Ortega.
Esto ya no es una paranoia ni una conspiranoia. Entonces la Asamblea Constituyente tiene ese peligro, el peligro de que la motivación de quienes lo piden es tratar de perpetuar ese proyecto que feneció temporalmente, al menos, con el golpe de Castillo. Ahora, por el otro lado, tienes quienes pedimos reformas sin ningún beneficio propio, René. O sea, estas reformas son para el país, mientras que la Asamblea Constituyente es el interés de un grupo. Entonces, yo creo que el ciudadano, el oyente, la audiencia tiene que poder diferenciar cuáles son las motivaciones de quienes piden ciertas cosas.
Claro, pero ellos lo que dicen es, pero pregunte, ¿por qué le tienen miedo a preguntarle al pueblo? ¿Por qué no incluyen la pregunta en la cédula de votación?
No es miedo, René. No es miedo, pero lo que pasa es que hay un truco aquí en la pregunta, ¿no? Obviamente, desde que entró el presidente Castillo, ha movido la retórica de la Asamblea Constituyente, ha asusado a la población, ha aprovechado esos consejos descentralizados pagados con plata del Estado para inmiscuir, introducir esa idea de que la solución a todo es la Asamblea Constituyente. Entonces ha generado un pseudo momento constituyente porque ha creado esa expectativa sin informar a la gente irresponsablemente, sin informarle cuál sería realmente el efecto de una Asamblea Constituyente. Entonces si ahorita se vota a la Asamblea Constituyente, por supuesto que el presidente ha hecho toda la campaña y el trabajo propagandístico de sacar adelante esa idea. Entonces, si lo votas ahora, por supuesto que va a tener un respaldo mayor. Si es que esperamos un momento que se bajen esas aguas y ese discurso radical, probablemente sea otro resultado de la votación. Uh-huh. Y por eso están apurados en que se haga ahora, porque acaban de hacer todo ese despliegue propagandístico.
Claro, con un contexto muy emotivo, lo reitero. La penúltima pregunta antes de entrar a unas fotos sobre las cuales te quiero preguntar también. ¿Cómo hacemos en este momento de tanta emotividad y tanta polarización, más aún que en las elecciones para preocuparnos como se debe por las muertes de compatriotas, casi llegan a la treintena. ¿Cómo hacemos para transitar entre el terruqueo de la extrema derecha y el llamar asesinos a todos los policías por parte de la extrema izquierda? ¿Cómo hacemos para transitar y buscar justicia y verdad, pero respetando los derechos humanos de ida y vuelta?
Yo creo que el diálogo, René, siempre ha sido el diálogo. Ayer tuvimos una reunión preparatoria del Foro del Acuerdo Nacional, y justamente la idea es ver cómo podemos consensuar un poco posiciones, ponernos de acuerdo en que, por ejemplo, tiene que haber un rechazo a la violencia, venga de donde venga, lo que esté muy trillado, tiene que haber un apoyo a la institucionalidad y tiene que haber una defensa de la verdad, no de la posverdad, no de la verdad que cada uno se imagina. Entonces yo creo que este tipo de foros, donde se reúne sociedad civil, gobierno, diferentes autoridades, son necesarios. Espero que el señor Max Hernández convoque pronto a una reunión ya formal de esto. La presidenta tiene que estar en esa sesión para poder por lo menos encaminar públicamente el debate. Yo no creo que sea tan sencillo hacerlo porque los ánimos están muy, digamos, cambiados. Muy alterados, ¿no? Muy alterados, y por supuesto que las muertes ameritan, nadie quiere, René, todos lamentamos las muertes, pero en lo que hemos entrado es en una espiral de una suerte de quién llora más las muertes, quién lamenta más las muertes o quién achaca al otro las muertes. O sea, las muertes están achacando a la presidenta Boluarte, al Congreso de la República, a los violentistas, a algunos congresistas que supuestamente asusan. Entonces, estamos todos apuntándonos en todas las direcciones y no estamos resolviendo el problema. Ojalá que nuestras instituciones hagan las investigaciones del caso para poder finalmente determinar qué pasó, pero independientemente de lo que pasó, lo que tiene que quedar claro es que no debe haber un aprovechamiento político. Yo no, o sea, a mí no me parece correcto que todos los políticos salgan a comentar y a lamentar las muertes, porque lo que están haciendo finalmente en un país tan polarizado es, digamos, darle un tinte político a las muertes, que no debería ser. Son todos peruanos que han fallecido, que han sido heridos, tanto manifestantes como policías, como civiles, que simplemente no tenían nada que hacer ahí.
Claro, ahora, por último, hay unas fotografías en las que apareces tú después de el autogolpe de Castillo, con otros congresistas, que a muchas personas nos hizo un poco de ruido. No sé si las pueden poner en la producción, donde apareces con otros congresistas después del autogolpe Pedro Castillo, y la sensación, te lo comenté en privado también, era que ¿qué es esto? ¿La política peruana con tantas complejidades o el Instagram, ¿no? Eso a mí me hizo un poco de ruido, verte ahí, con Patricia Chirinos o Mari Carmen Alba, como si hubiese sido un juego, el episodio traumático que vivimos con el golpe, porque hay que decirlo claramente, de Pedro Castillo.
Mira, René, yo respeto las sensibilidades y pido disculpas a quien se sienta ofendido al respecto, pero también me parece importante decir de que estamos en una cultura de la cancelación en la que por un like, y tú lo has vivido, por un like, por una foto, por un comentario, de pronto se desprenden conclusiones apresuradas sobre tu carácter, sobre tu espíritu democrático, sobre tu posición ideológica, y en realidad lo que pasó en esa sesión fue que finalmente, después de, para mí estoy hablando en lo personal, después de 10 meses de trabajo, veíamos un punto de salida a este gobierno nefasto. O sea, quienes critican esa suerte, no sé si siquiera llamarlo celebración, es un momento de alivio, un momento en que sentimos que habíamos logrado una victoria para el país en deshacernos de este ahora cuasi dictador que nos tuvo con 80 ministros, 100 viceministros, con el gobierno desmantelado, con un premier y una última premier que solo no hacía más que azuzar a la población. Entonces, no olvidemos qué cosa es lo que estaba en juego en ese momento y qué cosa se logró. En política hay victorias y hay derrotas. Algunas, por supuesto, pueden considerarse decisivas para el futuro del país. Otras pueden ser quizás trivializadas por la opinión pública, pero para mí, en lo personal, eso fue una victoria para el país y por eso yo me sentí,
claro, lo que pasa siendo que podría, autor podría de esa moción de vacancia. Claro, que te atribuiste la caída de Castillo, ¿no? Digamos, o el Congreso se atribuyó la caída de Castillo, digamos, y no es que haya caído por él mismo.
Bueno, pero a ver, si no hubiese sido por el trabajo constante de presión de la moción de vacancia, no se hubiese dado ese momento en el cual el presidente decidió tomar erróneamente el control del Estado. O sea, no, tampoco hay que ser mezquinos. Y, o sea, el Congreso hizo su trabajo. El Congreso en algún momento presentó dos mociones de vacancia que no prosperaron. Esta llegó al punto de poner al presidente, de arrinconar al presidente para que tome esa decisión. Entonces, finalmente,
sí, de acuerdo, el momento hay, se dio, hay causa-efectos, causalidad.
Hay causa-efecto, así es. No, sí, no es la moción
Que los... Tengo que cortarte porque ya van a votar la reconsideración.
Sí, yo sí, tengo que correr. Muchísimo.
Están votando. Listo, la reconsideración. Vas a votar. ¿Cuál va a ser tu voto? Dale, dale.
Tengo que correr. Dale. Tengo que dar. Ya te veo. Chao.
Dale, dale, dale. Gracias. Bueno, efectivamente, 92 en contra, 25, perdón, a favor 92, en contra 25 y 5 abstenciones. Se necesitaban entonces 87, fueron superados. Así es, entonces va a haber adelanto de elecciones. Los detalles los vamos a tener en breve. No sé si tenemos imágenes del Parlamento para poder brindar mayores detalles. Ahí está el Parlamento. Un poco de audio, por favor. Ahí está el adelanto de elecciones.
¿Cuáles han sido las posiciones?
Hay acá quienes creen la reconsideración
que tiene que haber un adelanto de elecciones, inclusive antes que este tema. Hay otros que han planteado que existe una asamblea constituyente a la par con que nos hallamos todos. Hay quienes quieren nada. Y hay quienes quisieran que nos quedemos hasta el 2026. Y hay quienes planteamos como nosotros que debiéramos irnos lo antes posible. En esta comisión, presidente, planteamos nosotros que deberíamos irnos a diciembre del 2023. Esa es la posición de esta comisión, por eso hemos presentado esta reconsideración y en ese aspecto nos reafirmamos en que deberíamos de salir a diciembre del 2023.
Está pidiendo la interrupción el congresista Gerí.
¿Para qué?
Excepción, congresista Gerí tiene la palabra, una interrupción.
Bien. Gracias, congresista.
Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias al señor presidente de la Comisión de Constitución. Bueno, sobre lo que está mencionando concretamente, es importante que aprendamos, y creo que es una nueva reflexión para todos nosotros, guardar silencio, guardar las formas para poder entendernos y buscar el mejor acuerdo posible para estar en sintonía con lo que quiere verdaderamente la población y que no hayan algunos sectores que se aprovechen de la crisis para imponer agendas políticas. Esa es la primera reflexión que debemos hacer. Segundo, y sobre el punto, señor presidente, creo que todos estamos claros de que, y lo hemos dicho hace un momento, ¿no? Que tenemos que irnos. El tema es cuándo. Seguimos en el tema de cuándo nos vamos. Eso es lo que tenemos que definir el día de hoy. Somos Perú, acaba de votar por la reconsideración porque es necesario abrir el debate que el señor presidente de Constitución está encabezando. Y Somos Perú, el día de hoy, va a votar por el adelanto de elecciones, en cualquier situación. Y Somos Perú pide en este momento que el día de hoy no nos vayamos hasta que podamos nosotros votar la primera votación del adelanto de elecciones.
Bueno, vamos a estar atentos a los pormenores, a la letra chiquita detrás de esta reconsideración del adelanto de elecciones, que todo indica serían en diciembre del 2023. Hay que apurarse. Reformas con adelanto de elecciones, pero reformas mínimas, no tan mínimas, pero sí rápidas y bien pensadas. Yo quería decir algo. Es importante, acá la prioridad son los compatriotas fallecidos. Hay que investigar las circunstancias en las cuales nuestros compatriotas murieron. Si fueron asesinados, si fue legítima defensa, porque hay mucha emotividad, por supuesto. Hay muchas pasiones que se movilizan en estas circunstancias. Y lo primero es apoyar a la familia, a los deudos de los compatriotas, aproximadamente 30, que han fallecido en estas protestas, ya sea asesinados lamentablemente por algún miembro de la Policía Nacional, algún miembro de las Fuerzas Armadas, o por fuego amigo, o en legítima defensa, lo reitero, eso se tiene que investigar en la justicia ordinaria, no en la justicia militar. Hay consenso político y consenso jurídico en que eso se tiene que investigar por respeto a los derechos humanos y a los deudos de estos compatriotas. Eso no admite discusión. Pero decir que todos los policías y que todas las Fuerzas Armadas son asesinos tampoco es correcto. O decir que todos fueron asesinados tampoco es correcto, porque hay que esperar las investigaciones. Nosotros desde el periodismo vamos a estar atentos a las investigaciones para alcanzar verdad y justicia. Ya si no confiamos en la justicia ordinaria, bueno, ya abrimos la caja hasta el más allá, porque tenemos que tener un punto de partida, y el punto de partida es vigilar la justicia ordinaria. Está acá una comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está reuniéndose en este momento en Palacio de Gobierno con Dina Boluarte. ¿Qué mejor que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar las investigaciones por la muerte de estos compatriotas, aproximadamente 30? Y con esto termino, porque también hay centenares de policías heridos y hay por lo menos un par de policías también heridos de bala. Policías heridos de bala. Así es. El teniente, por ejemplo, el alférez Cristian Quispe Ventura, de 30 años, fue herido de un balazo en la ingle. Las balas no son solo en las Fuerzas Armadas. Ha habido armamento hechizo, ha habido piedras, ha habido también armamento tradicional por parte de alguna de las personas que protestaron. Así es que ni terruqueo ni asesinos a priori, por naturaleza, las Fuerzas Armadas. Mucho cuidado con los absolutismos, muchísimo cuidado con el pensamiento absolutista. Seguramente de un lado me van a decir tibio, del otro también me van a decir tibio, pero por favor, no fomentemos la polarización, no fomentemos la guerra entre peruanos, la sangre contra sangre. Hay que separar la paja del trigo. Y no me voy a cansar, por más que me ataquen algunos colegas o seguidores de izquierda que digan cómo es posible que ponga en duda, pues pongo en duda, porque eso es lo que corresponde en un Estado de Derecho. Lo que no pongo en duda es que se tiene que llegar hasta el final, se tiene que llegar hasta el final para encontrar a los culpables de estas muertes. Se tiene que llegar hasta el final. Muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.